habíamos prometido hablar de Leonardo y de los trabajos que realizó para Francisco I de Valois, el rey de Francia. En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65 años. Uh-huh. Bueno, andaba dando vueltas por ahí y llegaba a Francia, nunca había estado en Francia, y parecía un aprendiz, estaba muy curioso, preguntando por todo. Dicen que lo que lo tentó a Leonardo para instalarse en la corte de Francisco fue que el rey era muy jovial. Francisco I era muy jovial, por decir algo, ¿no?
Sí.
En realidad, él mismo sabía que era un calavera.
Sí, poco le gustaban los deberes de la corona.
Le gustaban más los deberes del lecho.
Sí, exactamente, ¿sí? Más que pilcha nueva.
Claro, ¿no? Y una vez su primer ministro, uno de sus primeros ministros, le preguntó en el transcurso de una conversación donde se filosofaba acerca del amor, y dice: para usted, majestad, ¿cuál es la distancia que hay entre un verdadero enamorado y un calavera? Y Francisco I le dijo: la misma que hay desde su silla a la mía.
era bueno para las grandes frases y las respuestas agudas. Lástima que la historia lo obligó a tener muchas de esas a mano, ¿no?
Muy bien. Él, yo creo que fue cuando Carlos V del Imperio, Carlos I de España, mantiene como rehén a su hijo Enrique, sí, que después sería rey.
Sí.
Creo que era Enrique, no sé si era el primer hijo que después murió o Enrique. Bueno, uno de sus hijos. Estaba como rehén en la corte de Carlos I de España, después de la batalla en que Carlos lo había derrotado. ¿Cuándo lo van a buscar? Pero no fue él, fue un enviado. Un enviado de Francisco va a buscarlo y un embajador le dice: me han dicho que el rey Francisco es un hombre que tiene algunos vicios. Sí, dice, y es mejor, porque así está obligado a tener muchas virtudes que nos obligan a perdonárselos.
Eso es un embajador.
Sí. Y está muy bien. Uh-huh. Yo prefiero también a esa gente. Sí. Que puede tener algún vicio, pero que es rica en virtudes. Uh-huh. Tiene tantas virtudes que nos obliga a perdonarle sus vicios.
Uh-huh.
Y tiene relación con lo que hablábamos hace un rato, de esta actitud de acusación.
Absolutamente.
Señalando, a veces con toda injusticia, el único vicio de un tipo que ha llenado el mundo de buenos momentos.
Y además, esto, querido Alejandro, también genera una costumbre que afecta a toda nuestra sociedad en muchos ámbitos, no solamente los medios de comunicación, y que tiene que ver con algo que ya fue condenado por juristas y filósofos, que es el argumento ad hominem. Esto es, alguien le dice, supongamos, no sé, por tomar un ejemplo al azar, a un diputado, a un senador: usted no se da cuenta que está entregando la patria de ese modo porque usted no está queriendo que usemos tal cosa. Y el tipo responde: yo te vi con una mina salir de un telo.
Claro.
So what, quiero decir.
Sin embargo, podría discutirse un poco esto. Yo, desde luego, no tiene nada que ver la destreza para componer un tango con la fidelidad conyugal.
No, claro.
Pero, sin embargo, en algunas profesiones, en algunos asuntos artísticos, lo que se dice en lo artístico, lo que se pinta, lo que se habla, lo que se canta, hay que sostenerlo viviendo de un modo, claro, que no afecte a la obra. Repito, que no afecte a la obra. Hay obras que se ven necesariamente afectadas por la conducta del artista fuera de la obra. ¿Qué obras, preguntarán ustedes?
¿Qué obras?
Para mí, las obras románticas. Románticas en el siguiente sentido. El arte romántico implica una proximidad del autor con su obra.
Bueno, de hecho,
no es algo que uno invente y lo deje fuera. Uno está metido y comprometido con la obra que está haciendo. Y entonces, si usted tiene una conducta antipoética, por decirlo así, su obra, su poesía, se ve resentida. se ve resentida por algo, no moralmente, no de un modo ético, ajá, sino estético. Pero ese es un asunto que ya discutiremos, porque ahora está Leonardo da Vinci
esperando,
incluso golpeando el suelo con una pala.
Muy bien.
Vamos. Llegó entonces Leonardo a la corte de Francisco I. Andaba medio mal, tenía parálisis en el brazo derecho.
Justo.
Pero era tan astuto Leonardo que había tomado la precaución de ser zurdo. Como algunos.
Es más, tenía habilidades con las dos manos de...
Yo creo que eran bidiestros.
Eran bidiestros, absolutamente, sí.
Bueno, entonces no le molestaba para pintar y esculpir en el suelo. Leonardo empleó sus últimos años, como hemos dicho, en obras menores. Le gustaba, por ejemplo, organizar fiestas cortesanas y diseñar obras de ingeniería un poco frívolas. El rey, por ejemplo, le había asignado un pequeño palacio, eso no es un ejemplo, así que borro aquí, por ejemplo, el rey le había asignado un pequeño palacio como alojamiento, cosa que a nadie le importa. Pero una de las obras más extraordinarias fue una que no se hizo nunca, pero que se hizo después, que él no hizo nunca, pero que se hizo después. Le propuso lo siguiente a Francisco. Dice, che, Francisco, tengo aquí unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Se trataba de obras destinadas, por un lado, a conseguir mayor fertilidad de las tierras, bueno, pero también a facilitar los traslados. Eran canales. Ahora bien, el propósito era unir las residencias reales. La corte de Francia hasta Luis XV, hasta Luis XIV, perdón. Luis XIV. Era una corte itinerante. Hoy estaban, por ejemplo, en el Louvre, que era un palacio, pero mañana se iban a Amboise, qué sé yo, pues según el frío y el calor, cuando hacía calor iban al norte.
Obligaban también a las personas que estaban en esas regiones a recibir al rey, ¿no?
Obligaban a recibir al rey y además, bueno, había que andar por unos caminos terribles, eran penosos, parecían gitanos, viajaban con una servidumbre que transportaba todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos donde iban. Cualquier excursión ya tenía aspecto de mudanza. Y Leonardo pensó que en vez de andar galopando por caminos horribles, bien podían los reyes avanzar por canales. Estos viajes, aseguraba Leonardo, le darían también placer al rey. Y el proyecto lo tentó a Francisco. Lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los lugares por donde Leonardo pensaba hacer los canales. ¿Por qué no hizo esto Leonardo? Primero, digamos que las obras de Leonardo tuvieron siempre muchísima mala suerte.
Totalmente.
Casi todos los cuadros que él ha pintado están deteriorados. El mejor ejemplo es La Última Cena, que como se sabe fue pintada en un refectorio, un lugar donde se morfaba.
En Milano.
Durante muchos años no se atendió a su lugar, la pared tenía humedad, del otro lado había una cocina que daba calor y frío. No es lo mejor pintar la última cena en una pared donde del otro lado había una cocina. No. Bueno, pero además estaba en un lugar donde morfaban los soldados, que a veces se entretenían tirándoles panes a Judas.
Y para colmo, esto fue durante siglos, ¿no? Pero para colmo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que dijeron, vamos allí.
Sí, claro.
Y le pusieron bolsas de arpillera adelante, zafaron igual, ¿no?
Sí,
todavía está ahí.
Sí, zafaron.
Si es que es eso.
Pero, bueno, otras, la batalla de Anghiari era
un
cuadro que se le derritió, que calculó una mezcla nueva y sí, qué sé yo. Bueno,
la sobre ingeniería mucho
el
más,
famoso, ¿no?, caballo que hizo para los Sforza, sí, de Milán, se rompió, bueno, y esto no lo llegó a hacer. Ahora bien, mucho tiempo después, o algún tiempo, sí, bastante tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto, o sea, el primer rey
Borbón,
que no fue Borbón,
Navarra,
justamente el que cortó la dinastía de los Valois. Uh-huh. Y entonces los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales y finalmente hicieron los canales. Y los canales están allí, junto con muchos otros. Francia es posiblemente de los países de Europa el que más canales tiene. Canales de muchos kilómetros, ¿eh? Son una red muy, muy linda de ver, que tienen esclusas, que son unos diques que sirven para salvar la diferencia de nivel entre un lugar y otro.
Para pedir disculpas sería en un caso.
Claro, también. son, no son el canal de Panamá, no. Son pequeños a la medida del hombre. Una esclusa hay en, ya en París, el canal Saint-Martin se mete, sí, se mete hacia, sí, adentro, y por ahí en una calle que se llama la calle de Crimea, sí, Crimea, hay una esclusa, sí, no sé si la usan como tal ya, uh-huh, pero hay una esclusa, quiere decir que ahí ya había una diferencia.
Y es uno de los muy pocos, hay otro en Washington D.C. que también se, pero que se hizo, claro, en el siglo XIX.
Bueno, ese canal, el San Martín, llega, anda a saber hasta dónde.
Sí, sí, sí.
Y no sé si ahora lo usan para hacer traslado, camiones.
Inventamos el tren en el medio, entonces.
Claro, se inventó el tren, chao. Pero está lleno de canales que son hermosas. Unas vías navegables, a veces muy angostas, 7, 8 metros. Mm. Bueno, son de muy antigua invención. Los chinos, desde luego, lo habían hecho mucho antes. Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas de maderas transportables. O sea que Leonardo inventó la prefabricada.
Sí, señor.
Eran de muy fácil armado, en pocos instantes permitía levantar una pequeña ciudad, justamente cuando el rey iba de viaje, iba con todos esos alcahuetes, ya, sí, hemos dicho cómo era el asunto. Sí. Esas casas sí se usaron. Hemos hablado alguna vez en una reunión en 1520 entre Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charles Laughton. Se encontraron los dos en un campo y el rey Enrique se molestó bastante porque cada uno había llevado a sus ejércitos para hablar sobre una alianza. Y Francisco llevó tantas carpas, tanto lujo, e incluso tantas menas, que el otro se sintió...
Humillado un poco.
Claro, dice que este me está pasando, aquí, ¿qué se cree? Y se fue. Se fue. E hizo una alianza con Carlos I de España, que como saben ustedes, era un tipo muy austero.
Claro.
Y a Enrique le cayó más simpático el austero de Carlos que las compadreadas de Francisco.
Cada vez que Enrique VIII se enojaba, había un cambio en la historia. Se enojó con la mina y se separó de la iglesia.
Sí.
Tipo difícil.
Sí, se enojó además con una mina que era parienta de Carlos.
Que era parienta de Carlos.
Bien, entre esas compadreadas estaban las casas de Leonardo da Vinci en aquel, uh-huh, campo. Bueno, Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios, los castillos franceses, todos los castillos hasta entonces, estamos a principios del siglo XVI, no tenían el lujo que después tuvo el Palacio de Versalles, uh-huh, y todas esas cosas. Eran castillos que habían conservado mucha pesadez de la vida medieval.
Una piedra.
Porque primero eran fortalezas, uh-huh, y después adentro arreglate como pueda, hacía frío. Leonardo empezó a remodelarlo, hizo las paredes más finitas, la ventana más grande, entraba el sol, cortinas volando, decoración, más, todo eso. Y eran palacios que después de remodelados servían para los bailongos. Y entonces, luego de modificar los palacios para que se pudieran hacer lindos bailongos, Leonardo trabajó en la organización de estas milongas. Inventó decorados, trajes, carruajes. Su especialidad eran los autómatas. Uh-huh. En realidad no se conoce en detalle los mecanismos de aquellos autómatas. Las crónicas solo dicen, por ejemplo, que el parque de Chambord presentaba varios muñecos animados que caminaban por el parque, encaraban a los paseantes y hasta respondían sus preguntas. Las máquinas de Leonardo, desde luego, eran muy admiradas por sus contemporáneos, y parece que después de cada una de estas milongas, Leonardo hacía números con sus, ¿sí?, unas fantasmagorías, y todos los embajadores que siempre le iban ahí a chupar de ojo, le informaban después a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Y decían, oh soberano, no ataquéis a Francia. Que
si hace esto para jorobar, imagínate cómo se pone
en
serio.
Que si hace esto en un bailongo, claro, lo que no harán cuando nos declaren la guerra. Un último invento de Leonardo para terminar. Un león que apareció en una fiesta dada en Normandía.
El león de Francia, Alejandro.
El león de Francia, el famoso león de Francia. Esto fue durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Dorio.
Ah, Vani.
Ah, no, a la hermana de él, a Margarita de Valois. Bueno, esto ocurrió en los últimos días de septiembre de 1517. Y parece que en medio del asunto apareció un león mecánico en la sala, y ahí estaba toda la corte reunida. Muchos salieron rajando, aterrorizados, sí, creyendo que era un león de verdad. O creyendo que era un león mecánico, lo que en esos entonces provocaba mucho más temor.
Más miedo, claro.
Bien. El rey disfrutó muchísimo, ¿no? atrás del león venía un hombre disfrazado de ermitaño, ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. Era común en esos tiempos que los ermitaños dominaran a los leones con un bastón. Que es un tópico del ermitaño. Sí. Sojuzga a las fieras a golpes de cayado.
Y logra la santidad de ese modo, esta vez.
Sí. Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león, el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa. ¡Qué fiesta que son estas! ¿No? Una que fui el otro día, que no había, había naranja de bidón, naranjín de bidón y sándwich partido al medio. Sándwich de miga que cortado en cuatro.
Sí.
Bueno, Leonardo vivió muy feliz en la corte francesa, pero duró 2 años nada más. ¿Por qué? Bueno, porque murió. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira, el rey estaba... Que lo asistió, ¿no? Que fue a verlo.
Claro,
lo asistió. Que murió en compañía del rey, pero no, porque el rey estaba en Saint-Germain, en los festejos del nacimiento de su segundo hijo, que era casualmente Enrique II, que después sería rey, porque el primero de sus hijos murió.
Sí.
Francisco en realidad se enteró a través de un amigo que se había muerto Leonardo y lloró. Lloró. Francisco, que solamente lloraba cuando lo dejaba algún amante.
Bueno, lo cual también hacía que su llanto fuera un poco frecuente. Pero bueno,
Francisco dio lugar a una frase que hoy recorre el mundo. Estaba convaleciendo, me parece, en una de sus residencias de campo. Y estaba en una habitación muy rústica y muy aburrido. Y entonces con tiza en la pared escribió una sentencia. La mujer es cambiante.
La dona es móvil.
La dona es móvil. Después alguien aprovechó eso para escribir una novela, alguien que nosotros conocemos mucho, y aparece después Verdi y en Rigoletto compone esa aria que canta Parrafuchiles. ¿Cómo se llama el bajo de...? Bueno, no importa.
Bueno,
ese invento fue de Francisco I. ¿A quién dedicar esto, Jorge?
Creo, Alejandro, que es Leonardo es de una dimensión tal que es apabullante, hace muy difícil pensar en dedicatorias, pero creo que justamente para un genio tal sería menester acudir a un tipo que siempre se queda en la oscuridad, que es el compañero Masaccio, que fue aquel que empezó a sugerir que las pinturas no deberían limitarse a las cosas sagradas y de la iglesia, y que usó como modelos para sus muchos cuadros, murió muy joven Masaccio, a las personas del vulgo, del pueblo, cosa que Leonardo, en la que Leonardo reparó apenas salido de la escuela de Verrocchio donde estaba estudiando. Dejamos a Masaccio en ese pequeño lugar, y el otro tipo en el que pienso...
Masaccio fue maestro también de muchos pintores.
De muchos pintores, sí. Ciertamente. El otro tipo en el que pienso fue alguien que no nació en nuestra madre patria Italia, sino en un lugar extraño llamado Estados Unidos de América, pero que en algún momento de su vida decidió que lo que lo rodeaba era demasiado burdo, justamente para que un artista pudiera crear, y se fue a Italia. Fue un hombre que hablaba fluidamente no solo las lenguas de Occidente, sino también el sánscrito, por ejemplo, sospechaba el egipcio, hablaba el chino y el japonés, que compuso poemas maravillosos y que alguna vez, leyendo el poema de un joven autor, con mucha bronca y con alguna lágrima que se le plantaba por ahí, dijo: lamento decir que es uno de los más grandes poemas que ha dado la humanidad y no lo escribí yo. Estoy hablando de Ezra Pound, claro, que alguna vez fue condenado por cosas que Occidente vio mal. Su adhesión...
Y el que dijo eso fue otro amigo suyo. Refiriéndose al... lo defendió a Ezra Pound, porque sí, saben ustedes que fue
condenado brutalmente
por motivos políticos, decían que era fascista
y fue tratado brutalmente, encerrado desnudo en una jaula, y los poetas de todo el mundo, encabezados por de quien usted estaba hablando, que es Thomas Stearns Eliot, junto a Cummings y también a Mayakovsky, también los soviéticos, lograron que se lo trasladara a un loquero. O sea, un genio puesto desnudo es mejor ser llevado a un loquero. Y finalmente, el otro tipo en el que pienso es un florentino, ¿no? Un hombre que, no contento con producir, hacer obras maravillosas y todavía trascendentes, autor de una comedia que la gente no tuvo más remedio que llamarla divina, tuvo tiempo además para hacer política, para dedicarse a la política en su patria pequeña, para combatir, llegado el caso, tomar las armas y tener la desdicha de morir lejos de la patria ahí en Ravenna. Estoy hablando del amigo Dante Alighieri. Creo que toda esa gente ha hecho unas obras para que durante largo tiempo, durante siglos, los muchachos puedan bailar alegremente, ¿no?
Vamos a escuchar entonces, en alusión también a aquellos bailongos que organizaba Leonardo, para que bailen los muchachos, un tango compuesto pensando en aquellas fiestas, y que oiremos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Adelante. Adelante. La venganza será terrible. Hemos escuchado "Pa' que bailen los muchachos" por Aníbal Troilo y Roberto Grela.